los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Les enviamos un cordial saludo a las personas que nos están escuchando en vivo a través del 104.3 de FM Radio Universidad acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Por supuesto, también le estamos enviando un cordial saludo a las personas que nos escuchan en vivo a través de Radio Universidad Ameca, Radio Universidad Colotlán y Radio Universidad Ocotlán, además, por supuesto, de las personas que nos acompañan en las plataformas de redes sociales, que nos escuchan a través del Facebook Live. Hay varios comentarios, por cierto, ahí que vamos a ver si más adelante podemos compartir algunos acá al aire. Muchísimas gracias a las personas que nos escriben. Y pues también la otra opción que tienen es escucharnos directamente a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara o bien descargar posteriormente el podcast. Todos bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Vamos a estar hablando de varios asuntos en esta tarde. Por supuesto, vamos a darle seguimiento en torno a las personas desaparecidas. Continúan las movilizaciones o más detalles, digamos, de las peticiones específicas que hacen los familiares y amigos de dos jóvenes desaparecidas recientemente acá en Jalisco. Se trata de las movilizaciones que realizan en físico la familia de la maestra Cristina Sánchez, ella desaparecida, lleva 22 días de desaparición, y también la familia de Wendy Sánchez, esta artista plástica que se encuentra desaparecida, desapareció en el trayecto entre Nayarit y Jalisco, lo comentamos el día de ayer. Hoy vamos a aportar algunas declaraciones de los familiares de ambas jóvenes desaparecidas. También, por cierto, hay algunas novedades, parece, de parte de los congresistas, de los diputados, con los pendientes que tienen en materia de leyes de desaparición de personas. La más urgente es la de declaración especial de ausencia. Dice el diputado panista Gustavo Macías que van a retomar la discusión y eventual aprobación de estas leyes pendientes. También, por supuesto, el día de hoy vamos a darle un seguimiento, que hay muchísima información en torno a la crisis sanitaria por el coronavirus. Por una parte, pues esta expectación, porque el día de hoy ya llegaron casi 500,000 de dosis de vacunas a México, tal como se tenía programado. A Jalisco también el día de hoy ya van a llegar las primeras vacunas contra el COVID. Pero pues no hay que echar las campanas al vuelo, hemos insistido, esto va a ser un proceso que va a durar todo el año. A Jalisco apenas van a llegar alrededor de 80,000, poco más de 80,000 vacunas el día de hoy. Es bueno, pues alentador, pero todavía no hay que celebrar y mucho menos descuidarnos con respecto a las medidas sanitarias. ¿Por qué? Porque seguimos registrando altísimas cantidad de personas que mueren cada día por el coronavirus, porque seguimos observando problemas como el desabasto de tanques de oxígeno para las personas que están enfermas, eso en su casa, y las que requieren cuidados mayores en los hospitales, pues allá sigue reportando que están a tope, hay saturación de hospitales. Lo vamos a compartir toda la información e incluso la preocupación que están mostrando algunos especialistas médicos. Por cierto, preocupación también tienen ya los maestros. Vamos a escuchar más adelante una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, consulta a la opinión de algunos educadores y dicen que no es momento de volver a clases presenciales, y esto con respecto a la idea del gobierno del estado de posiblemente hacia el 25 de enero regresar a las aulas. Dicen que no es momento. A propósito de eso también, el anuncio que hizo el día de hoy la Universidad de Guadalajara, los trabajos administrativos no se van a hacer de manera presencial. Es un comunicado que emitió anoche esta casa de estudios señalando que se mantiene este sistema de trabajo a distancia hasta el próximo 24 de enero. Y ya más adelante, hacia el final, pues los temas internacionales. Hay muchísima tensión en este momento en la frontera entre Estados Unidos y México, porque está allá visitando su muro, los 400 millas o poco más de 600 kilómetros, el presidente Donald Trump, y hay una buena cantidad de sus seguidores ultras allá vitoreándolo. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo y vamos a compartirle toda esta información. De hecho, es en unos en más o menos una hora, en el que supuestamente llega el avión con las primeras vacunas. Creo que no llegan las 80,000 en este primer embarque, sino sería para todo el mes, pero como bien dices, es completamente insuficiente, es apenas pues una cantidad muy, muy reducida de todo lo que se necesita. Así que, como bien dices, va a ser lento. Vamos a esta información. Se está pidiendo ayuda de parte de los familiares de la maestra Cristina para buscarla. Salió de su casa el 20 de diciembre y ya no regresó. Familiares de Cristina Sánchez González, quien es maestra, se manifestaron ayer para exigir avances en la investigación a 22 días de su desaparición. Los parientes y amigos de la mujer, que fue vista por última vez en la colonia Camichines en San Pedro Tlaquepaque, se reunieron ayer en la glorieta de los desaparecidos y marcharon a Palacio de Gobierno con pancartas. Nosotros queremos que nos la regresen viva porque la última vez que la vimos fue viva comprando sus regalos de Navidad para sus niños, es lo que dijeron sus familiares.
Ahí en esa protesta una de las personas dijo: queremos que nos la regresen ya, todos los maestros, los familiares, que estamos desesperados porque no creemos que sea tanta la lentitud de las autoridades. Habla con respecto, pues, que no hay respuesta de la investigación.
Bueno, los familiares ofrecieron datos de la maestra Cristina. Es de tez blanca, mide 1,75 metros, centímetros, tiene cabello castaño, ojos color almendra, un lunar en la nariz, y cuando desapareció llevaba unos jeans azules y una chamarra tinta. Según esta descripción ofrecida por los familiares, ella tiene un hijo de 7 meses y trabaja como maestra de secundaria en Ixtlahuacán de los Membrillos y Tlajomulco de Zúñiga, dijeron los parientes que acudieron a esta protesta.
Otra movilización también, pero en este caso no física, sino más bien muy fuerte en las redes sociales, es la que realizaron los familiares del artista Wendy Sánchez Muñoz. De hecho, llevaron la etiqueta, el hashtag Te Buscamos Wendy, a estar entre las tendencias nacionales el día de ayer, incluso el día de hoy. Que todo México busque a Wendy Sánchez Muñoz, es lo que han propuesto sus familiares, amigos, conocidos, colectivos y artistas que a través del hashtag Te Buscamos Wendy en la red social Twitter se han movilizado. Wendy es una artista de 33 años, fue desaparecida mientras se trasladaba del poblado donde reside, esto en San Francisco, en el municipio de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit. Venía hacia la ciudad de Guadalajara el día 9 de enero a las 7 de la mañana, viajaba en una camioneta Jeep Cherokee del año 2015 color blanco.
Hasta el momento las autoridades de Nayarit, a través de la Comisión Local de Búsqueda y la Unidad de Protocolo ALBA, han emitido la cédula de difusión y la alerta correspondientes. De la misma forma, la Comisión Local de Búsqueda de Jalisco se sumó a la emisión de la ficha. De acuerdo con la familia de Wendy Sánchez, las fiscalías de ambos estados se encuentran trabajando de manera coordinada para dar con su paradero. Sin embargo, aún no hay información que les ofrezca certeza al respecto. Ya han solicitado a funcionarios llevar a cabo las labores de rastreo en campo, ya que, según precisa Baruch Sánchez, hermano de la joven, se trata de un trayecto de cerca de 6 horas, alrededor de 330 kilómetros de búsqueda potencial. Pues sí, en efecto, como usted sabe, San Pancho está en esa zona de playas recreativas como Sayulita, muy cerca, si usted va de Guadalajara hacia allá, después de pasar Guayabitos y otras playas, muy conocida esta playa. Y bueno, es mucho lo que se tendría que localizar, pero de hecho, pues tendría que ser casi una prioridad hacer ese recorrido en campo, ¿no?, de búsqueda.
Así es. Esto es, vamos a compartirla ya en redes sociales, la nota más amplia que publica el portal de Zona Doxid, y con la declaración del hermano de Wendy, Bruce Baruch Sánchez, dice: lo preocupante es que seguimos sin saber nada, sin saber si hay rastro de la camioneta, si hay rastro de mi hermana, sobre el último punto. Una de las primeras cosas que solicitamos con las autoridades es que nos ayudaran a encerrar el punto de búsqueda, porque de San Pancho a Guadalajara son 6 horas de camino y son muchos puntos por donde buscar.
Hablan también de que ha sido desgastante no tener información. Sin embargo, también están agradeciendo cómo muchas personas solidarias se han sumado a esta petición de búsqueda, y también informan que la Fiscalía de Nayarit ya comenzó las acciones de búsqueda a través de la geolocalización del celular de Wendy. Bueno, pues esta movilización por la búsqueda de esta mujer joven de 33 años y también de la maestra Cristina. Y también vamos a recuperar esta información acerca de cómo están las leyes pendientes en el Congreso de Jalisco. Los diputados del PAN en el Congreso local anunciaron que van a retomar los proyectos de leyes de personas desaparecidas. El objetivo es lograr que se aprueben aquellos que ya están consensuados. El coordinador de los diputados del Partido de Acción Nacional, Gustavo Macías, detalló que buscará que las leyes avancen en conjunto con colectivos especializados en, en este problema, sobre todo la que tiene que ver con la declaración especial de ausencia. Cuando menos una de esas leyes ya está validada y aprobada por los colectivos, justamente esta de la declaratoria de especial de ausencia. Yo espero que esta en la primera sesión de este año la podamos ya votar y que sea una de las primeras leyes que salga este año.
Según esta nota del diario NTR, el diputado Gustavo Macías se mostró a favor de que se aclare qué es lo que falta para poder sacar este paquete de las tres leyes pendientes sobre la desaparición y también, además del dictamen de declaración de ausencia, el Congreso tiene que concretar una de las leyes de ley de personas desaparecidas y la otra es la de víctimas. La primera ya tiene un avance y la segunda aún no tiene consenso,
dice. Bueno, esperemos que en esta ocasión sí cumplan los legisladores con los familiares. Pasamos a otros asuntos. Es información que aparece en el diario NTR sobre feminicidios. Un reporte de ONU Mujeres realizado en colaboración con instancias de gobierno arrojó que es preocupante la protección de casos de asesinatos de mujeres en Jalisco, cuyo lugar de comisión se desconoce. El informe titulado La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias, y presentado en diciembre del año pasado, encontró además que en 2019 la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio de Jalisco fue de 5.9 por cada 100.000 mujeres, un valor superior al 5.7 que es el promedio a nivel nacional.
El problema que señala el informe, entre otros, es que del total de asesinatos en Jalisco, casi la mitad fue cometida en un lugar desconocido. Con un valor de 2.6 asesinatos de mujeres por cada 100.000 habitantes, Jalisco obtuvo la tercera tasa más alta en el rubro, en este rubro, en todo México. Solo lo superan Baja California y Chihuahua, en este caso con valores de 4.9 y 3.4 respectivamente.
Según el informe, es de notar que en algunas entidades federativas como Baja California, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo, las tasas de este tipo de defunciones en las cuales se ignora el sitio de la ocurrencia son considerablemente altas, enfatizó el informe.
Le vamos a compartir también en redes sociales, siguiendo con el tema de feminicidios, una petición que están haciendo colectivos y organizaciones feministas y que están exigiendo que se publique el protocolo nacional. Este es de atención a los niños huérfanos por feminicidios. Urgieron a las autoridades que se publique en el Diario Oficial de la Federación este protocolo nacional de atención integral a menores huérfanos por feminicidio, porque ya han pasado, dicen, seis meses desde que el Instituto Nacional de las Mujeres, los Sistemas Nacionales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, y también para el Desarrollo Integral de la Familia, pues que presentaron parte del contenido. Esto fue en julio del año 2020, pero pues no se ha publicado aún.
En esta nota que aparece en el diario La Jornada, recuperan la información de Sandra Soto, hermana de víctima de feminicidio, integrante del colectivo Los Machos Nos Matan en México, y expuso que las necesidades de los menores no pueden esperar, sobre todo en medio de la pandemia, pues varios de ellos quedan a cargo de adultos mayores.
Bueno, y también habló Malu García de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Ella mencionó que también los parientes de niños huérfanos por feminicidios enfrentan obstáculos legales para obtener su custodia. Es otro problema grave. En algunos casos, dijo, pese a que el asesino fue el papá, es complicado que la familia materna acceda a la tutela, lo que hace que los hijos sigan en el círculo de la violencia, dijo esta activista. Añadió que otro tema pendiente con respecto a este protocolo es que existe el riesgo de que, si se toma como principio para acceder a los apoyos, una base de datos por orfandad por feminicidio, pueden quedar fuera hijas de víctimas que no cuentan con sentencia que compruebe esta condición. Y esto es especialmente grave pues en el contexto de altísima impunidad que hay en el país.
Bien, vamos a pasar a la información, a toda la panorámica sobre cómo estamos en coronavirus, en la pandemia. Ya lo sabemos, es una situación extremadamente delicada. En esta situación extremadamente delicada, pues la buena noticia es que hoy empiezan a llegar las vacunas. Vamos a escuchar una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón, justamente que nos cuenta de esta noticia.
Este martes arriban a Jalisco parte de las 32.175 dosis que deberán de llegar a nuestro estado entre el 12 y 18 de enero del 2021. No hay cantidad precisa, pero será en medio de fuerte operativo de seguridad y sobre instalaciones militares. Para ello se eligió la base militar número 5 con sede en La Mojonera, en Zapopan. 26.325 vacunas llegarán posteriormente entre el 19 y 25 de enero y 23.400 entre el 26 de enero y el 1 de febrero de este año. Para esta primera entrega se ha dispuesto que estén autoridades militares de salud, tanto a nivel estatal como federal. El operativo sobre la base militar número 5, que se ubica en la avenida Aviación Militar 5851 en la colonia La Estrada, en el campo militar La Mojonera del municipio de Zapopan, Jalisco, se contempla un convoy militar que, en cuanto las reciba, realizará la entrega al centro de distribución establecido para el estado de Jalisco, del cual hasta ahora se desconoce su ubicación. Los materiales médicos y biológicos comenzarán a distribuirse a partir del miércoles. Personal de primera línea está considerado para esta primera ronda de vacunación y luego para el resto. Una tercera fase es para personas de la tercera edad. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Bueno, pues esta es la buena noticia, pero hay que tomarlo con cautela porque apenas están llegando a cuentagotas. Justamente de esto vamos a informarle en las siguientes notas. Esta es una de Griselda Torres Zambrano, quien entrevistó a el director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud Estatal, Ángel Israel Nuño Bonales, y él informó que las 20,000 dosis que llegarán hoy a Jalisco alcanzarán para 90% del personal en la primera línea de acción frente a la pandemia. Esta es la buena noticia, que los que están justamente atendiendo, pues la mayoría sean vacunados y de manera expedita, de manera pronta.
Específico, dijo, son alrededor de 24,000 personas que están en primera línea. Tenemos entendido que llegará un número muy aproximado a esta vacuna, insisto, la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, por cierto, porque las vacunas llegaron acá al aeropuerto de La Mojonera, a través de las Fuerzas Armadas, es la que nos va a confirmar la cifra final. La vacunación comienza esta semana en Jalisco, lo cual, dice el especialista, esperamos no parar hasta que la reciban primero, obviamente el personal de salud, y luego, más adelante, todos los jaliscienses en riesgo.
Exactamente. Hubo actividades del gobernador el día... Esta mañana es donde dio una primera declaración. Él informó que el ejército mexicano tiene la responsabilidad del resguardo inicial. Ellos reciben las vacunas y a partir de ahí hay una coordinación efectiva con todas las instancias de salud, informó Enrique Alfaro esta mañana. Y esto pues antes de que se traslade a La Mojonera a estar presente en esta en la recepción de estas vacunas.
Ahora vamos al balance de en cuanto a contagios y casos activos y muertes. Lamentablemente, entremos con el tema de las muertes primero. El día de ayer se notificaron 79 fallecimientos. Con esto estamos ya casi en 7,000 jaliscienses que han muerto. Aunado a los fallecimientos, los casos activos tampoco dan tregua, dice esta nota de Mural, pues solamente presentó un leve descenso al pasar de 2,855 a 2,840 según los datos de la Secretaría de Salud, en este caso la federal.
Sin embargo, podrían ser más, y justo sobre esto nos va a informar Elizabeth Ortiz en esta nota que nos presenta aquí nuestra compañera de señal informativa.
El gobierno estatal publicaba diariamente los casos activos de COVID-19 que arrojan las pruebas del gobierno federal y también los test de radar. Los casos activos son los que tienen 2 semanas y que hoy pueden ser contagiosos. Justo cuando iban en aumento, en noviembre de 2020, la Secretaría de Salud dejó de publicar el dato en su reporte diario. Ahora la dependencia únicamente reporta los datos en el sistema federal. Así suman 2,855, su cifra máxima al 10 de enero, pero en realidad rebasan los 5,000. El epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso hace un cálculo diario de estos casos activos. La última cifra del 8 de enero fue de 5,349, es decir, 87% más de los que reporta la dependencia, que debería de dar la información más concreta para los ciudadanos. Canal 44 preguntó a la Secretaría de Salud y a la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social por qué dejó de publicar la información el gobierno estatal. La Secretaría de Salud recomendó que el ciudadano sea el que calcule este dato. La directora general de Prevención y Promoción de la Salud, Ana Gabriela Mena Rodríguez, respondió que para obtener este número se debe descargar la base de datos de los casos estudiados y con esta información seleccionar por fecha de inicio de síntomas, y de esta forma se podrá calcular el número de casos activos en el periodo deseado. Así que el ciudadano tiene que aprender a calcular los casos activos como si fuera un epidemiólogo. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Esa es una pregunta muy importante de por qué se está dejando de publicar la información. De hecho, ya lo habíamos comentado en los boletines también diarios que entrega la Secretaría de Salud, dejaron de estar sumando el número de personas contagiadas.
Es desde noviembre más o menos es que cambiaron estas políticas de información, que me parece que es sumamente grave porque da la impresión, o son datos importantísimos, sobre todo los casos activos, que cómo vas a dejar de publicarlo aduciendo que el ciudadano es el que tiene que calcular cuando esos son los que potencialmente están contagiando en este momento, claro. Injusto que estamos en el pico.
Y bueno, vamos a otra nota también de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. En esta, bueno, otra, digamos, de las medidas que han tomado las autoridades es ampliar la ocupación hospitalera para atender, para hacer frente a esta emergencia. Ahí en esta nota se precisa cómo el Seguro Social, todos los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, van a aumentar 43% sus camas COVID. Pero vea usted la nota, el contraste. No hay personal suficiente para atender ese aumento de ocupación hospitalaria. Escuchemos la nota de Elizabeth Ortiz.
¿Sabes por qué la COVID-19 es un problema en el IMSS Jalisco, aunque haya más camas disponibles? Porque el instituto aumentó 43% el número de camas para pacientes con COVID, pero la contratación de personal solamente tuvo un incremento del 10%. El IMSS Jalisco tiene 1,290 camas para pacientes COVID. Ante el disparo de hospitalizaciones, los directivos a nivel nacional decidieron aumentar su capacidad a 1,853, pero el número de empleados no creció en la misma proporción. En marzo de 2020, el IMSS Jalisco tenía 29,182 trabajadores, de los cuales 9,907 son de enfermería y 5,879 son del área médica, informó el Seguro Social mediante una ficha informativa. Luego, por la pandemia, este organismo contrató a 2,964 colaboradores más, pero solo 1,991 son de enfermería y el área médica, es decir, el 67%. Así que a pesar de la llegada de estos refuerzos, no todos atienden a pacientes con COVID. Parte de ellos trabaja en áreas de apoyo, indicó el área de comunicación social del IMSS Jalisco. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Y en medio de esta saturación de trabajo, bueno, los trabajadores, en voz del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, están cuestionando que se desactive el botón de emergencia. Dicen, bueno, como en este momento más crítico es justamente cuando se levantan las medidas de restricción de ciertas actividades no esenciales. Vamos a escuchar esta nota también de Elizabeth Ortiz.
El Sindicato del Seguro Social en Jalisco exigió que las autoridades estatales dicten medidas de restricción para evitar que continúe la propagación de la COVID-19. En su cuenta de Facebook, el dirigente sindical Gilberto Daniel Castillo García, secretario general de la Sección 3 en Jalisco, expuso que los colaboradores del instituto tristemente ven cómo, lejos de establecer medidas para evitar la propagación del virus, hay incentivos para que las personas estén en las calles como si nada ocurriera, lo cual no es justo ni acertado sacrificar al personal de salud. Por ello, exigió medidas distintas debido a que esta pandemia, lejos de disminuir, hace que la demanda de servicios crezca día con día justamente por el relajamiento de las medidas. Los colaboradores están perdiendo la vida en cumplimiento de su deber. Están cansados, desgastados, emocionalmente destrozados, pero siguen luchando heroicamente de manera profesional, indicó. Ya no podemos continuar viendo cómo pierden la vida mis compañeros, dijo. Por ello, no es posible seguir sin que se dicten medidas que permitan contener la transmisión del virus. Ante la ausencia de medidas por parte de la autoridad, hizo un llamado a las personas a cuidarse, evitar salidas a la calle y no bajar la guardia. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Bueno, y hay también otros datos alarmantes en este aumento de contagios en Jalisco, y es que de acuerdo a algunos expertos, en Jalisco en particular, la letalidad es más alta.
De hecho, casi el doble del promedio nacional. En Jalisco, el 13.5% de las personas que contraen COVID fallecen, según datos de las autoridades de salud del gobierno federal, cifra que casi duplica la media nacional. Es lo que dijo el doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y también integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, Arturo Erdeli, en entrevista a NTR.
En Jalisco la letalidad es de 13.5% y a nivel nacional de 7%, gravísimo. Y bueno, yo creo que esto se nota en nuestra vida cotidiana. Yo al menos así lo estoy notando, no sé ustedes, yo tengo una familia bastante numerosa, muy extensa, probablemente eso influya. Pero no hay día en que no me entere falleció fulano, nos avisaron de tal lugar, de tal familia. Es impresionante cómo está el aumento de letalidad. Y justo por estas condiciones, la Universidad de Guadalajara anunció suspensión de actividades. Vamos a escuchar esta nota de presenciales, de hecho. Ya sabemos que no había clases presenciales, pero las actividades administrativas y de digamos, del gobierno de la Universidad de Guadalajara ahora también se van a ver restringidos. Escuchemos esta nota de Julio Ríos.
Para no poner en riesgo la salud o la vida de sus trabajadores en el peor momento de la pandemia, la Universidad de Guadalajara anunció un paro de actividades por 2 semanas. Esto ante la crítica situación que vive Jalisco en cuanto al incremento sostenido de casos de COVID-19 y de muertes por este padecimiento. La Universidad de Guadalajara determinó la noche del lunes, a través de una circular firmada por el secretario general Guillermo Gómez Mata, suspender actividades administrativas y solo atender actividades esenciales a partir de este martes 12 de enero y hasta el 24 de enero. Solo trabajarán con guardias, personal mínimo indispensable y horarios reducidos. El personal en riesgo permanecerá en casa, es decir, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o quienes tienen alguna enfermedad que implica el riesgo. Se describen como actividades esenciales la emisión de títulos y certificados, así como trámites de primer ingreso. Los relacionados con medios de comunicación institucional realizados por el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, así como la Coordinación General de Comunicación Social. También los servicios relativos a comprobaciones y cualquier otro tipo de pago, procesos administrativos y académicos necesarios para el arranque de actividades académicas del próximo ciclo escolar 2021, que inicia el 22 de febrero. Y es que en Jalisco, de acuerdo con el panorama epidemiológico actualizado al 9 de enero de 2021 y dado a conocer por la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la UDG, tan solo en las últimas 3 semanas, Jalisco ha registrado 23.143 casos confirmados y 1.068 muertos por COVID-19. Esto significa un incremento del 15% y el 16% respectivamente. Las muertes se han ido incrementando sin freno. Del 20 al 26 de diciembre, los fallecimientos se incrementaron en 4.2% respecto a la semana anterior. Del 27 de diciembre al 2 de enero, aumentaron 4.9%. Y del 3 al 9 de enero, el incremento saltó al 7.3%. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para agradecerle al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez que nos tome esta llamada. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez fue rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, también director de los hospitales civiles. Y bueno, es un reconocido médico infectólogo de la Universidad de Guadalajara y forma parte de la sala de situación dedicada al análisis de COVID-19. Doctor Héctor Raúl, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien, querido Jesús. De igual forma, a nuestra amable audiencia. A la orden.
Muchas gracias, doctor. Tenemos mucho interés en platicar con usted, pues para que nos dé su opinión de experto, digamos, transmitimos las notas todos los días y sabemos que estamos mal, pero ¿cuál es un análisis más científico de la situación en la que se encuentra Jalisco en materia de contagios de COVID-19?
Bueno, definitivamente estamos en un momento muy difícil. Hemos venido observando en las últimas 3 semanas un aumento progresivo en el número de casos diarios hasta llegar incluso en la última semana a duplicar lo que eran los casos de cada día hace un mes. Por ejemplo, hace 4 días llegamos a tener 1.200 nuevos casos de COVID-19 en nuestra entidad, pero tenemos 3 días en que hemos rebasado los 1.500 nuevos casos, y de igual forma, si analizamos la ocupación hospitalaria que teníamos hace aproximadamente un mes, que era de 27%, a inicios de diciembre, en estos momentos la ocupación hospitalaria está en el 53% camas generales para COVID, pero en el 58% de camas en unidades de cuidados intensivos, también conocidas como camas de cuidados críticos. Entonces, estos dos elementos, tan solo estos dos, nos hablan de que la pandemia está al doble de intensidad comparativamente con inicios del mes de diciembre del año pasado. Y bueno, esto va incrementándose cada día, por lo que yo considero que todavía en los próximos 10 días vamos a tener mucha intensidad pandémica, por lo que pues es fundamental seguir recomendando las medidas de prevención para todas las personas y sobre todo el no salir de casa salvo sea estrictamente necesario. Hoy la pandemia está en una importante intensidad en nuestra entidad federativa.
Las razones, doctor, ¿son las fiestas decembrinas y relajamiento de medidas de contención?
Definitivamente es el factor más importante. Todavía no podemos considerar que la nueva cepa que ha surgido en muchas partes del mundo esté en estos momentos contribuyendo al incremento de casos que hay en la República Mexicana, incluido el estado de Jalisco, porque apenas se acaba de identificar un par de casos en nuestro país de esta nueva cepa que se transmite con mayor facilidad, que genera más contagios, aunque no más gravedad de la enfermedad, pero este fenómeno sí puede ocurrir en las próximas semanas o en los próximos meses. Lamentablemente, esa situación puede poner en mayor riesgo aún el problema que estamos viviendo ya de por sí crítico en todo el país, y Jalisco por el momento no es la excepción, lamentablemente.
¿Qué tal, doctor Héctor Raúl? Le saluda Jesús Estrada. Sí, una duda con ahorita que nos estaba poniendo al día es, en estos números altísimos que estamos viendo en este momento, ¿ya están incluidos casos de contagios en las fiestas, ya sea de Navidad o de Año Nuevo, o todavía es apenas pronto y eso lo comenzaremos a ver a partir de ahora?
No, definitivamente ya están incluidos los casos que seguramente ocurrieron a partir de esta fiesta. Porque recordemos que el periodo de incubación de esta enfermedad en promedio es de 5 días, pero el periodo máximo de incubación es de 14 días. Hay muy muy pocos casos cuyo periodo de incubación es de 21 días. De tal manera que si estuviéramos hablando del máximo periodo de incubación, que es de 21 días, pues tenemos precisamente las fiestas decembrinas del 25, en este momento cumpliendo los 15 días o los 14 días, que es el periodo de incubación habitual, y por ese motivo creo que ya podemos considerar que todo lo que estamos viviendo en este momento tuvo que ver con las fiestas tanto de fin de año como las del 25 de diciembre.
Doctor Héctor Raúl Pérez, en este contexto, ¿es adecuado la decisión del gobierno del estado de levantar, incluso todo indica que, lo dice el gobernador, insistir en que no se va a volver a confinar a las actividades, a regresar a lo que se llama el botón de emergencia? ¿Le parece adecuado?
Bueno, yo creo que el análisis que va a tener lugar el día 15 de enero va a dar la decisión definitiva, pero la verdad es que en estos momentos está tan intensa la pandemia que creo que sería una mejor decisión si volver a tener un botón de emergencia que nos ayude a reducir los casos en los siguientes 10 a 14 días, porque de otra manera pues sí estará habiendo un mayor número de contagios y posiblemente mayor ocupación hospitalaria. Claro que ya pasaron las fiestas, ya el 25 de diciembre, el 31 de diciembre ya quedaron atrás, y aparentemente no tenemos algo adicional durante el mes de enero que esté representando un riesgo mayor, pero pues la pandemia en estos momentos sí está muy intensa y creo que podría ser una buena medida el volver a implementar el botón de emergencia. Aunque también hay que decir lo siguiente, Rubén, Jesús. A veces se aplican botones de emergencia, pero lamentablemente también las personas buscan alternativas y, por ejemplo, llevan a cabo reuniones sociales que representan un gran riesgo. Y bueno, aunque no exista apertura de bares a partir de cierta hora, etcétera, pero si se encuentran esas alternativas de reuniones familiares o reuniones de amigos en las casas con mucha gente, sin guardar distancia, todo lo que ya sabemos que es un riesgo, bueno, pues así se pueden apretar 10 botones de emergencia, pero si no hay una colaboración social, pues eso de poco sirve, ¿no?
De hecho, se podría decir que una buena parte quizás de estos oleadas de contagios se debe más que a cuestiones, digamos, de actividades sociales más amplias como transporte público, aunque sin nos contar eso, pero especialmente los contagios están ocurriendo justamente en estas actividades privadas, sociales, de familia, con familiares o con amigos, doctor.
Definitivamente. De hecho, quienes estamos viendo pacientes con COVID, estamos identificando claramente brotes familiares, brotes en donde las personas que estuvieron reunidas, por ejemplo, el 24 o el 31 de diciembre, están resultando muchos de ellos con infección por COVID-19. Entonces, hoy por hoy, un alto porcentaje, es posible que hasta un 40% de los casos de COVID-19 provengan precisamente de reuniones de esta naturaleza. Lo vemos con mucha claridad. Porque ves, por ejemplo, a un integrante de la familia y al día siguiente estás viendo a dos o tres integrantes de la misma familia y que tuvieron coincidencia precisamente en alguna de estas reuniones decembrinas. Entonces, claro que sí, este tipo de reuniones representan un riesgo significativo.
Ahorita que mencionaba brotes familiares, ¿conoce algunos casos significativos? Es decir, una familia que le haya sorprendido hasta cuántos miembros han llegado a contagiarse.
Sí, definitivamente. Mira, en este preciso momento tengo en mente el caso de una familia de 7 integrantes, de los cuales 5 resultaron COVID-19, coincidieron en las fechas de inicio, si acaso por una diferencia de 24 horas uno de los otros, pero prácticamente con la coincidencia de haber estado en la reunión del 24 de diciembre. O sea, 5 de 7 integrantes de una familia.
Terrible. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, yo quería hacerle una pregunta. Estamos viendo esta situación y es que me parece, y todavía por algunos conocidos, que 9 meses después resulta alguien contagiado y lo primero que llega es como una especie de incertidumbre de qué hago, una especie de parálisis, y sobre todo viendo noticias como el día de hoy, Mural anuncia en una nota que las pruebas PCR en los laboratorios privados están diciéndole a la gente esperar por lo menos hasta 4 días o más. Quería preguntarles cómo van en el sector público la aplicación o las citas de las pruebas PCR y un consejo a alguien que, digamos, se sienta mal, que tenga ciertos síntomas, ¿qué es lo primero que debe hacer? ¿Recurrir, pedir la cita o esperarse o buscar las pruebas rápidas? ¿Qué consejo le da?
Bueno, efectivamente, ese fenómeno está ocurriendo. La Universidad de Guadalajara, a lo largo de esta pandemia, ha hecho un gran esfuerzo de forma conjunta con el gobierno del estado y ha generado la oportunidad de realizar cada vez más pruebas de diagnóstico y lamentablemente también ya se ha saturado el propio sistema radar para la detección de COVID-19. Se han llegado a realizar hasta 1,000 pruebas diarias en todo lo que es el sistema radar y efectivamente, ha habido ya momentos en los que las citas se tienen que dar para 2 o 3 días más tarde y con resultados a 48 horas. Entonces, algo que ha empezado a surgir como una alternativa es la realización de una prueba de laboratorio para detectar antígeno del virus que causa el COVID-19, antígeno, no anticuerpo, antígeno. Y esa prueba de laboratorio puede representar una alternativa a las pruebas de PCR, porque es una prueba de laboratorio que, si bien es 10% menos sensible que la prueba de PCR, genera una especificidad o tiene una especificidad muy similar a la PCR. Estas pruebas aparecieron hace aproximadamente un mes y medio y en Estados Unidos las tiene perfectamente autorizadas la FDA y en muchas partes del mundo. También hay algunas de ellas ya autorizadas por COFEPRIS aquí en México, y esas pruebas de laboratorio de antígeno son una buena alternativa, insisto, porque el resultado se puede tener en media hora, se realiza en el exudado nasal, cuestan menos de la mitad de lo que cuesta una PCR, y al tener un resultado rápido, pues se puede actuar terapéuticamente y sobre todo se puede actuar para cortar cadenas de transmisión. Entonces, mi recomendación sería que si hay tardanza para lograr un espacio para la realización de una PCR, una alternativa puede ser esta prueba de detección de antígeno en exudado nasal. Pero debe ser de antígeno, no de anticuerpo, antígeno.
¿Esa dónde se puede conseguir, doctor?
La tienen varios laboratorios. Por supuesto, la tiene el mismo sistema radar de la Universidad de Guadalajara, pero también la tienen ya múltiples laboratorios en la ciudad y algunos hospitales privados de la ciudad de igual manera. Ha sido una alternativa útil para los últimos, 15 días, en vista de la dificultad para tener una cita para una realización de PCR.
Doctor, nos queda ya prácticamente poco tiempo, pero solamente una última valoración sobre la llegada de las vacunas aquí a Jalisco. Es buena noticia, pero hemos tratado un poco de matizar de que no será tan rápido. ¿Cuál es su opinión?
Pues efectivamente las vacunas son ahora sí que una luz de esperanza y algo anhelado ya por mucho tiempo. Afortunadamente el día de hoy se están ya recibiendo, se estarán recibiendo alrededor de 80,000 dosis para el personal de la salud en Jalisco, y en los próximos días, según anuncio del propio señor gobernador, se estarán recibiendo para la aplicación en sectores de la población, sobre todo adultos mayores en la primera etapa. La vacuna, recordemos primero que una vez aplicada, requiere de aproximadamente 28 días para que se genere una óptima inmunidad. Pero también lo que hay que decirle a la sociedad es que lamentablemente van a ser varios meses para la aplicación de la vacuna y para lograr una cobertura al 75% de la población, que es lo que se considera ideal para lograr una inmunidad colectiva. Entonces, efectivamente, las vacunas no van a venir a resolver la pandemia de un día para otro, por lo que aún habiendo llegado las vacunas, tenemos que seguir guardando las medidas preventivas de las que hemos hablado en múltiples momentos, no confiarnos y guardar la sana distancia, seguir utilizando cubrebocas de manera adecuada y, sobre todo, evitar reuniones que sabemos que representan un riesgo, como lo hemos comentado.
Así es. Para alcanzar ese 75% en Jalisco en particular, doctor Héctor Raúl Pérez, ¿cuánto tiempo calcula usted que pasará?
Creo que podría transcurrir prácticamente el 2021. Exacto. Como de igual manera, creo que esa situación podría ocurrir para el resto del país. Ojalá, y con los convenios que se han firmado, para que no solamente podamos tener la vacuna de Pfizer, sino también la vacuna de AstraZeneca, las vacunas que ha desarrollado el Instituto Tecnológico de China, pueda tener México la posibilidad de vacunar a su población total, por lo menos al 75%, durante los próximos 6 meses.
Muy bien.
Sin embargo, pues se considera que puede tardar todo el año 2021 para lograr este objetivo de vacunación.
Muchas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, por atendernos como siempre con toda esta paciencia y, bueno, tan útil para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara conocer esta información. Gracias y buenas tardes.
Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Igualmente para usted.
Es importante eso, Rubén. Eso que acaba de decir el doctor, que calcula que va a ser todo el año, llegar a ese porcentaje, 75%, va de la mano con lo que anunció la Organización Mundial de la Salud también. O sea, en el sentido de que aunque lleguen las vacunas, no vamos a lograr esa inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva a la que se refería el doctor Héctor Raúl, al menos este año, pues está difícil.
Y creo que es importante hacer énfasis en esta información, porque creo que los gobiernos de manera deliberada están tratando un poco como de confiarse, no sé si por ingenuidad, por falta de información o sencillamente manejo de la información. Esta idea de que llegaron las vacunas, voy a recibirlas. De hecho, es lo que va a hacer el gobernador Enrique Alfaro. Va a asistir a las 6:15 de la tarde, justamente poco más después de una hora, al terminar el programa, a la base militar número 5 para recibir este primer paquete de vacunas. Ya lo dijimos, es un paquete muy importante para el sector salud, pero muy pequeño para el total de la información. Se trata de 19.500 dosis, que pues su aplicación total alcanzará casi para el 90% de quien está en la primera línea de atención médica, y así seguirán llegando. Pero se estima que a lo largo de enero van a llegar poco más de 80.000 vacunas. Esas 80.000 vacunas es apenas el 1% de la población de Jalisco. Bueno, nos quedan unos minutos, pero sí queremos aprovechar para darle espacio a José Martínez. Él es candidato independiente a la presidencia municipal de Zapopan, y en los días recientes ha denunciado que en este proceso de recabar firmas que es necesario para registrarse como candidato independiente ha encontrado algunos obstáculos. Pepe Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén. Jesús, un saludo al auditorio.
Gracias. Pepe, tenemos unos minutos, pero aprovéchalos para que nos cuentes de manera sintética qué es lo que estás denunciando como obstáculos para el proceso de recabación de firmas.
Sí, mira, hemos tenido dos problemas principales en esta primera semana de recabación. Por un lado, pues las autoridades de Zapopan, que nos han obligado tanto a mí como a gente de mi equipo a retirarnos de espacios donde hemos buscado el apoyo de la gente. Creo que no es una acción, digamos, en contra de nosotros directa, más bien hay un desconocimiento de las autoridades de nuestro derecho a la participación ciudadana, y por eso queríamos aprovechar para pedirle tanto al IEPC como al INE, pues que hagan del conocimiento, que giren los oficios necesarios para que no siga ocurriendo. Y además hemos tenido un segundo problema, que es la aplicación del INE. Como tú sabes, pues estamos en un punto muy alto de los contagios, y se supone que la aplicación del INE iba a tener una versión para que la gente en su propia casa se pudiera autofirmar, por así decirlo, pero no está funcionando, y pues eso nos preocupa mucho, porque pues seguimos sacando al equipo a la calle todos los días, y la aplicación del INE pues no cumple con las medidas de higiene, digamos, ni de distancia, porque te pide pues tomar una foto de la persona a menos de 20 centímetros y sin cubrebocas. Nos han dicho que nos han invalidado algunas firmas porque la gente no se quita el cubrebocas, pero pues obviamente la gente no se quiere quitar el cubrebocas,
claro,
en medio de una pandemia, y además tienes que firmar con el dedo y tocar la superficie donde ya tocaron otras personas, y son pues requisitos de la aplicación para que sea válida la firma. Entonces también le pediríamos pues al INE y al IEPC que corrijan lo más pronto que se pueda el problema de la autofirma, para que la gente que nos quiera ayudar y quiera tomarse la firma desde su casa, pues lo pueda hacer sin correr el riesgo, tanto ellos como gente del equipo, porque claro que me interesa obtener las firmas para obtener la candidatura, pero para mí es mucho más importante la seguridad y la salud del equipo y de la gente.
Y en particular, digamos, los problemas que han tenido en el ayuntamiento, ¿dónde han sido? Es decir, ¿de dónde los han impedido realizar este trabajo en espacios públicos?
Sobre todo ha sido en estacionamientos de plazas y también en estaciones del tren ligero, por ejemplo, en la estación de la línea 3 de Zapopan Centro, ahí abajo en la plazoleta. Nos decían por ahí que no podíamos vender nada. Le decíamos, es que no es una venta, estos son actos pendientes a recabar el apoyo ciudadano. pero no es ningún tipo de venta. Y decía el policía, sí, es que están vendiendo una imagen. Entonces no hay como un conocimiento de qué es lo que está pasando. También en el estacionamiento de Plaza del Sol, porque recordemos que los estacionamientos, incluso si son, digamos, de cobro o privados, entre comillas, pues son de interés público, de acuerdo al artículo 1 del reglamento de estacionamientos de Zapopan, y el IEPC ya nos había dado autorización de hacerlo, y también llegaban los administradores de Zapopan y decían, de Plaza del Sol, y decían, es que esta es la lista de precios, esto es lo que te cobramos por un stand, y les decíamos, no, es que no es una venta, es pedir el apoyo ciudadano para esto. Ahí también llegó la policía de Zapopan, y ahí la policía de Zapopan sí entendió que teníamos todo el derecho de estar ahí, pero aún así nos pidió que nos retiráramos para no incomodar a los dueños de la plaza, ¿no? Entonces les decíamos, no, pero es que no puede estar pues por encima de los derechos constitucionales a la participación ciudadana y los derechos políticos electorales, pues ningún reglamento de ninguna institución privada, pues por más que decían que se molestaban algunos clientes, ¿no? Pues claro, nosotros sabemos que hay gente que se molesta en la calle cuando le hablas de política, pero no por eso vas a dejar de hacer la política y la democracia en general.
Muy bien, Pepe. Pues gracias por ofrecernos esta información. Se nos agotó el tiempo, pero más adelante seguimos charlando contigo para ver cómo este proceso de recabación de recaudación de firmas. ¿Cuántas firmas necesitas solamente, Pepe?
10.700.
10.700, muy bien. Bueno, muchas gracias por atender esta llamada y buena tarde.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues
gracias.
Con esto cerramos. Hay más información que nos gustaría compartirle. Vamos a dejar en redes sociales la situación en Washington, que ya informabas, que se decretó
estado de emergencia
para de aquí al 20, a la toma de protesta que va a ser la próxima semana.
Y Trump en la frontera visitando su muro.
Exactamente. Nos vamos, hasta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.